Ahora tenemos un motivo muy especial y muy importante porque vuelven las jornadas científicas y de formación Teleforo Bravo, y esto creo que merece la pena que nuestros oyentes lo conozcan y darle la difusión que esto se merece, ¿no?
Sí, pues bueno, después de dos años, debido a la pandemia, pues retomamos lo que son las jornadas de formación Teleforo Bravo. Unas jornadas de carácter científico, divulgativas, eso es muy importante decirlo, para todo el mundo.
Pues y hay que seguir apuntándose, por cierto, que ahora con el tema de apuntarse con el número clausus del COVID, que nos hemos acostumbrado, ¿hay que apuntarse a algún sitio o es
presencial? Sí, hay que entrar en la página web del ayuntamiento y ahí verán el cartel de las jornadas, las noticias, pinchan encima y hay un...
Aforo limitado, vaya, que no se...
Sí, hay que tener en cuenta que la realizamos en el centro visitante Teleforo Bravo. En este caso, pues, el Gobierno Canarias colabora con la sala. Llevamos ya 10 años celebrándolo ahí. Y bueno, sí, un aforo de 120 personas, que es lo que tiene la capacidad de la sala. Actualmente hay que decir que estamos ya superando ya el 60%, 70% de inscripciones. Así que invito a todos aquellos que nos oigan hoy a que entren en la página web y se inscriban. La inscripción es muy fácil, ¿no? Hay una hoja directamente, se ponen sus datos, se inscriben tanto a las ponencias como a las salidas de campo, que vamos a hacer tres, y se envía directamente.
Que sí. Se den prisa porque las jornadas empiezan el próximo día 7 y 120 plazas no son muchas.
Sí, son de la semana del 7 al 11, durante la tarde, a partir de las 6 de la tarde. El programa, como digo, está en la página web. Y en este caso, pues el hilo conductor, digamos, de las jornadas van a ser las especies exóticas invasoras, que con, digamos, el cambio climático, pues está en auge y más decir que es un peligro para nuestra fauna y para nuestra flora endémica y de Canarias, ¿no? Y en este caso, pues tendremos 13 ponencias a lo largo de toda la semana, ¿no?
Todo el mundo conoce al rabo de gato, todo el mundo sabe que eso es una especie invasora, pero no es la única que tenemos en el norte, ¿verdad?
Sí, bueno, no, para nada. Uh-huh. Ahora está tenemos una que es muy complicada, que es el huevo de gallo, se llama así. La podemos ver prácticamente en todo el norte. Pero bueno, sí, en estas jornadas hablaremos tanto del rabo de gato, donde el Ayuntamiento de La Orotava tiene un plan municipal para el control de esta especie exótica invasora. También se hablará sobre plantas, digamos, acuáticas, que también están colonizando
la costa.
Sí, sí, curioso, la costa, ¿no? Y los fondos marinos.
¿De dónde vienen esas plantas?
Pues debido al cambio climático, a las corrientes marinas, también, digamos, al transporte,
¿no?
Sí, al transporte marítimo, a esta globalización en la que estamos viviendo, incluso se adhieren a las plataformas petrolíferas, a los barcos, vienen incluso del propio Índico, del mar Índico y de otros, de todo el mundo, y están apareciendo aquí en Canarias, ¿no? Hay que decir que unas sí son, hay que diferenciar entre lo que es exótica invasora e invasora, ¿no? Aquella planta o fauna o flora exótica invasora, digamos, es que viene traída por el hombre. Conscientemente o inconscientemente, por ejemplo, en el caso del rabo de gato, se dice que en los años 50 fue un extranjero quien la trajo a Canarias de forma ornamental, ¿no? También se dice que de las arenas del Sáhara, para construcción o para las propias playas, pues también ha venido de esa forma, ¿no? Y eso sí, hay que tener en cuenta que coloniza todo el paisaje, lo podemos ver con el rabo de gato, y un gran problema para la biodiversidad canaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí hay que tenerlas totalmente alejadas de los espacios naturales protegidos de Canarias, y en este caso el Ayuntamiento, hay una ponencia en este sentido que daré yo, sobre el rabo de gato, el plan municipal, si estamos intentando un plan municipal que abarca todo el municipio, ¿no? Incluidos los espacios naturales, pero si estamos intentando de que toda la zona alrededor de los espacios naturales esté totalmente limpia de esta especie, ¿no? Para que no entre a dichos espacios, ¿no?
Y como bien decías, no es la única. Hay una diversidad de especies invasoras exóticas y no exóticas muy importante.
Sí, hay un catálogo que se puede ver en internet, un catálogo canario de especies invasoras en Canarias, y ahí tendrán toda la información, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer si detectamos un tipo de planta o un tipo incluso de animales que no estamos acostumbrados a ver o que nos llama la atención y pensamos que puede ser un riesgo para el ecosistema? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, hay un sistema que se llama RDEXOX, que es de la Red de Alerta Temprana de Canarias. Como bien tú dices, es muy importante si vemos alguna planta nueva,
Algo que nos llama la atención.
Exactamente.
Esto no estamos acostumbrados a verlo, ¿no?
Pues el cabildo en este sentido intenta atajar que no se disperse, digamos, ¿no? Eso es muy importante, porque ya hay plantas que están sentadas, como hemos dicho, el rabo de gato, pero hay otras nuevas que están empezando a entrar. Pues es muy importante que si hay algún vecino, alguna persona que considere que o vea que se está expandiendo alguna planta, digamos, rara en ese sentido, pues hay un sistema que se llama Radexo, que es de alerta temprana, donde los...
Foto y a esa red.
Exactamente.
Y no hacer nada, porque a veces lo que queremos hacer bien, hacemos mal, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, en tema de fauna, yo creo que lo conocemos, la culebra real de California, que está asentada en Gran Canaria, digamos, es un peligro de conservación enorme, ¿no? Porque captura especies endémicas o de la propia naturaleza canaria, ¿no? Un problema muy grave en lo que es en Gran Canaria, ¿no?
Y que no estaban acostumbrados a ser depredador y las puede extinguir. Es decir, una especie invasora puede extinguir a una especie autóctona, ¿no?
Sí, aquí también hay un problema muy grave también con el tema de los gatos. Las colonias de gatos que capturan, por ejemplo, doy un ejemplo muy, muy claro. Hace muy poco hace unas semanas atrás me llamó el director del Jardín Botánico, Alfredo Reyes, de aquí del Puerto de la Cruz, diciéndome que habían desaparecido los herrerillos y los petirrojos de la propia hijuela del botánico La Orotava, ¿no? Debido a una colonia de gatos que está en la zona, ¿no? Ya hemos conseguido capturarlos. Y hay un sistema, digamos, desde la Concejalía de Sanidad, que es captura, esterilización, y lo hemos atajado, ¿no? Pero hay que actuar sobre la marcha con estos asuntos, ¿no? Porque vivimos en un entorno y natural con una riqueza biológica enorme, ¿no?
No, y además muy, 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 muy susceptible de cambio, porque vivimos en una isla, no nos podemos olvidar que aquí lo que entra, entra como entra, pero que después salir es difícil porque tenemos el territorio limitado, con lo cual tenemos un ecosistema muy, muy, muy a conservar.
Exactamente, tenemos que tener en cuenta que prácticamente el 50% de la isla está protegido, ¿no? Hay otro 50% que digamos que no, y debemos de preservar pues estos espacios, ¿no?
Y tanto que sí. Bueno, y el programa de esta jornada científica y de formación de Telefro Bravo, ¿qué incluye? Porque me comentabas antes que hay presenciales y salidas, ¿no?
Sí, como digo, en las presenciales podemos hablar sobre las especies marinas, estaremos en ponencia sobre especies marinas introducidas en la macaronesia, que era lo que te hablaba antes, las macroalgas marinas invasoras, que las conocemos con el calentamiento global, como han aparecido en nuestras costas, las consecuencias de la introducción también de los arácnidos en nuestras islas, el tema de las invasoras, que acabamos de hablar también, y también algo muy importante, que es el papel que juega también la ciudadanía en el control de estas especies invasoras, ¿no? Por ejemplo, en el macizo de Teno hay un grupo ambientalista que se llama ABEQUE, que está, en este caso, controlando desde hace ya prácticamente 8 años el rabo gato en el macizo de Teno, ¿no? Y bueno, será una jornada, como bien dices, de unas 13 ponencias toda la semana. Y luego también tendremos 3 salidas de campo. Al Parque Rural La Naga, por un lado, y ahora no recuerdo las otras 2, pero bueno, que tendrán que ver también.
Están en la página web, hay que apuntarse también individualmente a una de ellas. No tenemos que ir a las 3, podemos ir a cada una de ellas de manera individual.
Y luego también hay que decir que estarán dinamizadas las salidas de campo con investigadores y científicos y científicas sobre esta temática, ¿no?
Yo quería preguntarte una cosa, ahora seguimos hablando de la jornada científica, porque quiero hacer que desde el ayuntamiento creo que debería hacer un llamamiento con el tema de la playa de los Patos. ¿Cuándo se abre esa escalera? Porque todavía, todo el mundo dice, ya está hecha, ya está hecha, ya está hecha, pero no está recepcionada, con lo cual no es pública todavía, ¿no?
Exactamente.
Es muy importante este tema.
La fecha a día de hoy no lo sabemos. Sé que en breve el gobierno de Canarias pues recogerá lo que es la obra. No te podría decir, yo sé que este tema lo está llevando directamente mi compañero Narciso, pero ya la obra está acabada, pero sí, como bien dice, está prohibido el acceso. Hay que tener en cuenta que no se puede acceder aún a la playa, aunque está bajando gente. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, y incluso lo ha repetido el alcalde en numerosas ocasiones en los diferentes medios de comunicación. de que no se acceda a la playa hasta que no esté abierta. Cualquier problema que pueda haber de seguridad, obviamente, acarreará a aquellas personas que bajen, ¿no? Es una obra que ha costado muchísimo, creo que está en torno a los 650.000 euros.
Y tiempo,
que era lo que te iba a
decir.
La
gente deseando llegar a la playa ya.
Sí, hay que tener en cuenta que han habido tres proyectos diferentes. Hubo un primer proyecto donde no salió bien, digamos, se vino la escalera abajo.
Es una obra complicada,
¿eh? Muy, muy complicada. Hay que tener en cuenta también cómo son nuestras costas, ¿no? En todo el norte, ¿no? Y bueno, felizmente ya, por lo menos ya tenemos la obra y hay que esperar, yo creo que en breve espacio de tiempo, pues para que se abra, ¿no? Y decir a todo el mundo como mucha precaución en dicha playa, porque son playas naturales, con unas corrientes y unos oleajes que todos conocemos, ¿no? Como es en el norte, ¿no?
Es complicado. Así que paciencia, que ya queda menos para llegar a la playa Los Patos, pero esa escalera que está preciosa, es segura, pero hasta que no esté recepcionada y esté con todas las medidas de seguridad, que la gente no se aventure a usarla. Ya va quedando menos. Y ahora un tema de curiosidad, quería preguntarte también, y te lo comentaba ayer. ¿Hay novedades con la polémica del PRUG, que hubo tanto antes de verano con la presentación de este proyecto del plan de protección, ¿no? Del Parque Nacional del Teide? ¿Hay alguna novedad?
Bueno, hay que decir que el Plan Rector de Uso y Gestión, que es como se llama, que es conocido como el PRUC, el borrador salió hace unos meses atrás. Hubo un plazo de alegaciones que fue hasta el 22 de julio, si no estoy equivocado.
Se fue ampliando poco a poco porque hubo mucha polémica.
Hay que decir también que el Ayuntamiento hasta ese momento cumplió en tiempo y forma pues la presentación de las 32 alegaciones. Creo que fuimos el único ayuntamiento que presentó alegaciones. Pues ante...
La rotaba casi todo el Parque Nacional.
Sí, prácticamente un 75% tenemos del parque. Tengan en cuenta que incluso lo que es el Teide, el estrato el Teide, en sí está dentro de la rotaba, ¿no? Y bueno, sé que luego se amplió un plazo hasta el 15 de septiembre, ante la contestación de la ciudadanía y de colectivos. Y que yo sepa, bueno, el plazo ya acabó, yo creo que no se ha vuelto a tocar, y bueno, el ayuntamiento sí presentó varias alegaciones. Hay que tener en cuenta, es muy importante saber que el Parque Nacional del Teide anualmente lo visitan unos 4,5 millones de visitantes. Estamos hablando de una media de 12.000 visitantes diarios. Esto, lógicamente, lleva a unos problemas de conservación importantísimos, ¿no?
Estos días veíamos un artículo donde decía que era el recurso natural o el espacio protegido más amenazado de toda España, ¿no?
Sí, además estando en islas oceánicas, ¿no? Y luego también decir que el gran problema que tiene el parque es el turismo. El problema, entre comillas, también decirlo, pero el gran problema es de capacidad de carga, ¿no? En este sentido, una de las alegaciones que hemos puesto desde el Ayuntamiento de la Rotava ha sido diferenciar entre lo que son residentes, turistas e incluso montañeros, ¿no? Que no hacen ningún tipo de diferenciación. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema, si se quiere poner en práctica el plan rector, hace falta personal. Actualmente hay 6 agentes forestales, 6 agentes de medio ambiente del Parque Nacional. Y incluso el director del parque lo ha dicho, que es imposible controlar la masa de gente de ahí arriba, ¿no? Pues es fundamental tener personal propio del parque, ¿no? Sacar más plazas en el sentido, que haya también, y lo ha dicho el alcalde, se recupere el puesto de la Guardia Civil.
Importantísimo eso.
Sí, luego hay aspectos también importantes en el que el ayuntamiento ha también apoyado, digamos, a los sectores tradicionales, como el tema de la apicultura. Y
que no es ningún atentado contra el medio ambiente y la apicultura. Es que algunos han vendido, yo he oído versiones de algunos conservadores o gente que se preocupa mucho por la conservación del parque, que dice que es una amenaza.
Sí, como yo digo, todo debe estar regulado. El tema de la apicultura también debe estar regulado. No se puede bajar de golpe a 1.200 colmenas, ¿no? De 2.700 a 1.200. Y luego, por otro lado, también el ayuntamiento ha expuesto que hace falta un albergue en la zona del Portillo Alto, donde todos aquellos colegios o personas que quieran visitar el parque durante más de un día, obviamente con un reglamento interno, puedan estar visitar el parque y sus senderos, ¿no? No puede ser que para alguien que se quiera quedar en el parque tengas que ir al parador con el coste que supone el parador.
¿Quién lo pueda pagar? Eso te iba a decir.
Exactamente. Y estas son demandas que ha hecho el ayuntamiento desde hace años atrás, incluso en el patronato del Teide. Y algo en lo que sí el alcalde y el grupo de gobierno ha sido muy contundente es que en el Portillo Alto no se puede realizar ningún tipo de área de servicios como nos presentaban, nos querían
el macroaparcamiento aquel con el macrocentro.
Exactamente, siempre hemos defendido que las áreas de servicios deben de estar en las zonas de influencia de parques, ¿no? En este caso Aguamansa, o incluso los núcleos
antes
turísticos.
Antes de llegar.
No tiene sentido acumular tantos vehículos en una misma zona.
Y arriba además,
con el tema de la contaminación. Que vengan todos de la zona norte y del área metropolitana, ubicarlos en un mismo espacio, ¿no? Y es algo en lo que no se ha hablado absolutamente nada, pero bueno, lo voy a decir yo. ¿Cómo vas a hacer aparcamientos subterráneos dentro de un espacio volcánico como es el Parque Nacional, ¿no? Donde hay gases, etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno,
no han debido hacer muchas obras en suelo volcánico.
Sí, pues bueno, en este sentido hay que tener un nuevo plan en PRUC, el último es del año 2002, y sí apostamos, por supuesto, por la conservación del espacio, pero por el disfrute también del dicho espacio, ¿no?
Bueno, antes de concluir, que se nos va el tiempo y la radio en directo es así, queríamos hablar, y ayer me lo comentabas, yo creo que es muy importante aprovechar que tu presencia en los estudios y hablar de la educación medioambiental también en el ayuntamiento, ¿no? El plan que llevamos muchos años preocupándonos de que nuestros chavales, nuevas generaciones, tengan conciencia medioambiental y, bueno, pues es la oportunidad que tengo para que nos lo cuentes, que es importante.
Bueno, desde el Centro de Educación Ambiental Municipal, que está ubicado en el Parque Cultural Doña Llana, pues ya llevamos ya unos 25 años ofreciendo a todos los centros educativos públicos del municipio, tanto para primaria, secundaria y bachiller, pues ofertamos unas actividades de salidas de campo que las dinamiza el gestor ambiental municipal. Salida de campo, digamos, visitas a la Hijuela del Botánico, que se encuentra justamente detrás del Ayuntamiento de la Orotava.
Donde se han acabado los pajaritos, porque los gatos se lo comen.
Sí, un espacio de gran valor, tanto por la flora, pero como bien dices, también por las aves, ¿no? Pues ofrecemos estas visitas, dinamizadas desde enero hasta julio. También visita los espacios naturales protegidos de Tenerife, entre ellos, por supuesto, el Parque Nacional del Teide y el Parque Nacional de Garajonay, por el hecho también de ser los dos patrimonio mundial. Y también ofrecemos visitas a los que son uno de los proyectos educativos más potentes que tenemos en el municipio, que viene a ser los huertos ecológicos urbanos de Doña Chana, ¿no? Donde ofrecemos a todos los centros educativos pues la visita a dichos huertos, se le hace una exposición de temas relacionados con la agricultura ecológica, con los plásticos, en lo que es el aula municipal para la sostenibilidad, y luego pasamos a lo que es a visitar por los niños y niñas y los chicos y chicas los huertos urbanos, ¿no? Donde incluso tenemos ahora mismo un gallinero con 6 gallinas de la raza canaria, que incluso el CSIC la ha estado estudiando.
¿Ponen los huevos más grandes la gallina canaria?
Sí, sí. Y con paneles educativos en ese sentido, ¿no? Queremos crear de lo que es el Parque Cultural Doña Chana un gran centro de educación ambiental, ¿no? Que ya lo es, pero tenemos muchísimas cosas en las que estamos trabajando para ofertar, ¿no?
La gran desconexión que tienen los chavales de las nuevas generaciones con el mundo rural es una realidad. Es decir, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, que ha cambiado mucho las costumbres de las familias canarias y el vínculo con el sector primario, ¿no? Tanto la agricultura como las pequeñas ganaderías pequeñitas, ¿no? Las granjitas de gallina, las granjitas de conejo. ¿Hay intención de que eso no se convierta en una costumbre, sino que se pueda transformar en un sector primario productivo donde haya empleo? ¿Es posible eso? ¿A estas alturas de la batalla?
Bueno, eso te lo pueden decir mejor que yo, pues las personas que están trabajando en ese mundo, ¿no? En el sector primario, ¿no? Está claro que la situación es bastante complicada. Tenemos un sector primario, por ejemplo, la Orotava, donde lo está pasando muy mal, ¿no? Prácticamente a desaparecer, digamos, ¿no? Y en ese sentido sí abogan porque hayan ayudas, no siempre tienen que ser económicas, para nada, pero sí que hayan ayudas para dicho sector, ¿no? Sí, en las zonas urbanas sí se ha perdido esto que estás hablando, pero hay que tener en cuenta que hay unas zonas agrícolas, digamos, que es toda la parte alta de la Orotava y el norte de Tenerife, donde se sigue manteniendo pues sus cultivos, sus cabras, sus gallinas, etcétera, ¿no? Pero sí, tenemos que volver hacia atrás, porque estamos, yo creo que, en un punto de no retorno a nivel general. Ya te hablo un poco ya del cambio climático o del calentamiento global, y tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos, y todo se cambia de lo local hacia arriba, ¿no?
Es que nos ha pasado el COVID por delante y no hemos cambiado nada. Es decir, al hablar de medio ambiente y tener que conectarlo con el sector primario y la soberanía alimentaria, yo creo que es todo un uno. No es el medio ambiente una cosa, la ecología otra, el sector primario otra, la ganadería no. Tiene que haber una política global donde nos demos cuenta de que no hemos abandonado totalmente, no hemos metido en una globalización donde dependemos que los barcos lleguen y haga que nos traigan especies invasoras, que nos fastidien las costas, que nos llenen de cosas raras. Y yo creo que es el momento de mirar para atrás y, como tú bien dices, ¿no? Y decir, oye, es que la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, yo creo que tiene que integrarse en la actividad primaria de generar riqueza, empleo, PIB en Canarias y, además, soberanía alimentaria, tanto en alimentos como en ganadería, ¿no? Sí. Y hay que buscar el equilibrio y empezar a poner...
Estamos hablando, con todo esto, de la supervivencia de la propia especie, claro. Digamos. Al final estamos hablando de eso. Hoy creo que sacamos unos datos, un estudio de 50 científicos, diferentes instituciones, creo que la sobre el... Vamos a ver. La mayor... Vamos a ver. Actualmente... debido al calentamiento global, están habiendo mayores muertes, un 65% más de muertes en personas mayores de 65 años, del 2017 al 2021. Y se debe a lo que es el calentamiento global producido en gran medida por el hombre, ¿no?
Se ha leído que además hay un empeoramiento de los síntomas y agravamiento de la enfermedad en sí. No es que haya una enfermedad específica que es producida por el calentamiento global, sino que perjudica muchísimo a la salud de las personas en todos los diagnósticos de todas las enfermedades.
Y eso provoca además también pues la pérdida de la biodiversidad en el planeta, con lo que ello contribuye a que aparezcan más pandemias como las que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Pues algunos pensamos que la hemos pasado, o queremos pensar que la hemos pasado, pero hemos aprendido a convivir con ella.
Seguimos, ¿no? Pero ya está...
Pero no hemos aprendido mucho, ¿eh? Yo tengo la sensación de que hemos perdido una oportunidad de reconsiderar hacia dónde queremos ir. ¿Algo se nos queda en el tintero, Luis, o está todo dicho?
Bueno, podemos decir... Bueno, hay más proyectos en los que estamos ahora trabajando... en lo que son pinceladas en la lava, una serie de rutas temáticas que vamos a sacar desde febrero hasta mayo del próximo año. Y básicamente en esto estamos trabajando, ¿no? Tenemos también un plan en el que se está trabajando, digamos, diariamente, que es el Pacto de las Alcaldías, donde se está mejorando lo que es la eficiencia energética de las instalaciones municipales. En este caso está mi compañera Yurena Luis con ellos.
Muy importante eso también.
Y bueno, y también tenemos el plan de ordenación urbana parado. Lo ha parado el ayuntamiento, porque estamos desclasificando una zona muy importante del municipio que se llama la zona Blas Luis. Uh-huh. Y en total, dicho plan pues va a desclasificar en torno a 1 millón de metros cuadrados, ¿no? En general.
¿Y va a volver al suelo rural?
Exactamente, y va a volver al suelo rural, que luego ahí tendrán una segunda parte de cómo incentivar entre todas las administraciones para que dicho suelo sea productivo.
¿Un millón de metros cuadrados,
dicho? Sí, a nivel de todo el municipio, sí.
Pues son metros cuadrados, ¿eh? Ahí caben coliflores y limoneros que dicen que están sorteando la inflación y que están manteniendo los precios. Pues don Luis Pereira, concejal de Medio Ambiente y Cambio Climático, espero que sea un éxito, que lo va a ser seguro, las jornadas que se nos avecinan el próximo día 7 y 11 de noviembre, del 7 al 11, en el Centro Visitante Telefra Bravo, esas jornadas que llevan el mismo nombre del ilustre geólogo... No es Horatavense, ¿no?
Del Puerto de la Cruz.
Del Puerto de la Cruz.